petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Scalabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
Es así, estamos en compañía de nuestro querido amigo el ingeniero Martín Scalabrine Ortiz. ¿Cómo te va, querido? Buenos días.
¿Qué tal, Norberto? Buen día, ¿cómo te va?
Bien, bien, un gusto tenerte con nosotros, como siempre. Martín, Jorge Sábato, Ciencia, Tecnología, Desarrollo y Dependencia, fue el título que le has puesto a la columna para el día de hoy. Bueno, refresca a la audiencia, nos refrescas a nuestro doctor, quién ha sido Jorge Sábato, y bueno, y por qué está vinculado a todo esto de la ciencia, la tecnología, el desarrollo y la dependencia.
Bueno, quería agarrar un personaje, digamos, ¿no? Un ícono de nuestra historia científico-tecnológica de nuestro país, como para resaltar no solamente a una figura en particular, sino también a muchas figuras que, bueno, trabajaron por nuestra ciencia durante muchos años. Uh-huh. Jorge Sábato era un intelectual y patriota, se podría decir, ¿no? Uh-huh. Falleció en 1983, y fue un físico y tecnólogo argentino que tenía formación científica autodidacta. Él se recibió de profesor de física en la Escuela Normal de Quilmes. En 1947 se recibe profesor de física y luego se especializa en metalurgia en forma científica y técnica, pero en realidad no va a ninguna universidad. Y sin embargo, con esa formación autodidacta, produce conocimientos extraordinarios. Uh-huh. Y no solamente produce conocimientos extraordinarios, sino que también los transmite, porque a él le interesaba transmitir justamente esos conocimientos. Uh-huh. Justamente por eso mismo escribe dos libros en la década del poquito del 40 al 50, del 50, yo diría, que son Introducción a la Física 1 y 2, en colaboración con Alberto Maistegui, que son libros básicos de la física argentina. Son libros que se utilizaron durante mucho tiempo en la formación de nuestros estudiantes, justamente. Uh-huh. A él lo impacta el libro de Albert Einstein, La Física, Aventura del Pensamiento, que justamente marcó su vocación hacia la física. Uh-huh. Él mismo decía que yo sería así un buen ejemplo de esos productos del medio y las circunstancias, decía. Uh-huh. Como querían Marx y Ortega y Gasset. Claro. Juntos o mezclados. Claro. Desde 1946 fue profesor de física en las escuelas municipales Rayo de Capital Federal. ¿Te acordás que el domingo pasado hablamos de las escuelas Rayo?
Sí.
Eran las primeras escuelas técnicas de nuestro, sí, país. Bueno, él fue justamente profesor de física en las escuelas Rayo en aquella época. Uh-huh. En 1955 participa con Balseiro y Maistegui, con quien había escrito el libro, en la creación del Instituto de Física de Bariloche. Y empieza a tener relación con la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y ahí es donde empieza a hacer una carrera muy importante de metalurgia en la Argentina. Uh-huh. ¿Y por qué es muy importante esto de la metalurgia en la Argentina? Dice el mismo Sábato, decía, yo era absoluta, total y enciclopédicamente ignorante. Yo no distinguía un pedazo de cobre de un pedazo de latón o bronce. El desafío planteado era entonces cómo hacer metalurgia en un país que no tenía metalurgia, porque nosotros no teníamos desarrollo ni industria metalúrgica en nuestro país cuando él empieza a abocarse al estudio de la metalurgia, justamente. Al iniciar la década del 50 estaba ausente como disciplina organizada y sistemática, como profesión y sin enseñanza formal ni como actividad académica, nada. O sea, la metalurgia hasta ese momento era simplemente algo empírico, era una técnica empírica, era ver, hacer y ver qué es lo que daba. Justamente, y acá aparece algo muy importante, luego de la Segunda Guerra Mundial, la metalurgia sufre un impacto muy fuerte, que es la física del sólido. ¿Qué es la física del sólido? Bueno, la física del sonido justamente es lo que hace convertirse en una tecnología con base científica. Y de esa manera se posibilita el entendimiento de sus propiedades y procesos y el desarrollo de nuevos materiales. Uh-huh. Es decir, ya deja de ser empírico, sí. de ver qué es lo que pasa, ¿no? En un en un taller o en un laboratorio, etcétera, etcétera, sino que empiezan a utilizarse conceptos teóricos para tratar de ver las propiedades de un sólido, justamente, las propiedades de un metal, y tratar de crear nuevos metales. Uh-huh. Y eso es justamente durante el desarrollo del siglo XX fue importantísimo, porque se fueron creando metales más y más resistentes, más y más nobles, que tenían ciertas características, ¿no es cierto? En 1952 se hace cargo de la dirección del laboratorio de investigaciones de la empresa metalúrgica Guillermo Decker, que era una empresa nacional pionera en integrar la investigación a su actividad productiva. Es decir, esto es raro, estos son casos raros, pero que evidentemente existieron, que justamente una empresa privada tenga, digamos, interés en hacer investigación. Uh-huh. Bueno, ahí ya va todo prueba la idea de él, que es aprender haciendo, es decir, tratar de hacer y aprender en la medida en que uno estaba hace, digamos, las cosas. En 1954 se retira de esta empresa y crea con el doctor Luis Boschi la empresa de investigaciones metalúrgicas, IMET. Fue uno de los primeros laboratorios privados de desarrollo para la industria, para el apoyo a la industria metalúrgica y metalmecánica argentina. Fue contratada por la CONEA y la asesora en el campo metalúrgico y de elementos combustibles. Y aquí empieza a aparecer por qué la importancia de la metalurgia y los elementos combustibles. Con este impulso, la CONEA crea el Departamento de Metalurgia, del cual Sábato es designado director. Y este cargo lo desempeña hasta 1968, es decir, 13 años, en la que justamente se reestructura, se genera, digamos, una división de metalurgia en la CONEA, y se inicia la metalurgia como actividad académica en el país. Uh-huh. En 1956 la CONEA organiza y dicta un primer curso de posgrado en metalurgia, y que en esa primera instancia contaba con la colaboración de metalurgistas internacionales, que fueron uno de Inglaterra, uno de Francia y uno de Alemania. Eso es justamente un buen ejemplo de transferencia de tecnología, ¿no? Llamar expertos internacionales, no para que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, de qué manera tenemos que hacer las cosas, sino para aprender, porque estas cosas se aprenden, no salen de un repollo, justamente. Sábato colabora con Balseiro, ¿te acordás de Balseiro?
Sí.
En la creación del Instituto de Física,
sí,
del Centro Atómico de Bariloche,
sí,
que es el Instituto Académico y de Soporte de las Actividades de la CONEA, finalmente. Se generan dos especialidades, la física nuclear y la física del estado sólido, justamente, como ramas básicas fundamentales para reactores y metalurgia, respectivamente. La metalurgia es muy, pero muy importante en este aspecto. Se armaron las primeras plantas pilotos en galpones de depósitos de automotores y de materias primas. Fíjate de qué manera Sábato aprovecha lo poquito que tiene para tratar, digamos, de empezar a hacer.
Uh-huh.
Y justamente en ese hacer, aprender, justamente. Y en 1959 se traslada el Departamento de Metalurgia al Centro Atómico Constituyentes, en donde ahí ya se hace un desarrollo más, pero más importante. Introduce por primera vez el concepto de autonomía tecnológica ahí dentro de la División de Metalurgia. Por eso es tan importante el pensamiento de Jorge Sábato. En 1957 insiste en que la CONEA tomara la decisión de construir en el país el primer reactor experimental de América Latina, que se inaugura justamente el 20 de enero de 1958 y es el RA1, el famoso RA1, que es el primer tractor experimental de América Latina. Justamente, bueno, ahí en esa época negocia y venden a los alemanes el know-how de fabricación para los elementos combustibles del RA1. Es decir, que ya en poquito tiempo comienza a desarrollar un know-how tal que se lo puede vender a una potencia internacional, ¿no? Sí. Como Alemania. A partir de 1959 siguen otros tractores experimentales, que es el RA0, el RA1 modificado, el RA2, y se comienza a construir, a discutir el diseño y la construcción de un reactor experimental para la producción de radioisótopos de 5 MW de potencia, que es el RA3. En esto tiene mucho que ver Jorge Sábato. El Departamento de Metalurgia desarrolla una nueva tecnología, tanto para la reducción del hexafluoruro de uranio, que en alguna vez también hablamos, sí, en algún domingo, sí, enriquecido, a aleación aluminio-uranio, como en la manufactura, también en la manufactura de los elementos combustibles tipo MTR con unión por colaminación, que es un tipo de unión particular que tienen los elementos combustibles para poder ser utilizados dentro de un reactor nuclear. En 1961 se abre una ventana a la industria nacional, como dicen algunos actores, porque la CONEA firma con la Asociación de Industriales Metalúrgicos, ADIMRA, que es una asociación que todavía sigue, por supuesto, funcionando, y firman un convenio para crear el Servicio de Asistencia Técnica a la Industria, el SATI, que yo recuerdo porque cuando trabajé en la CONEA hacía cosas, justamente, en donde el SATI tenía algo que ver. Cuando hacíamos algún trabajo de laboratorio y le prestábamos asistencia a alguna industria, teníamos que pasar por el SATI, por este famoso SATI que se crea en 1961. La acción del SATI es exitosa, y permite vincular justamente la investigación nuclear con la realidad industrial del país, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque eso es muy importante. Uno puede tener muchas ideas y querer hacer grandes cosas, pero si la realidad no lo acompaña a uno, es muy difícil hacerlo. Bueno, fue justamente el nexo entre lo que es la industria, entre lo que era la industria en aquel momento y las posibilidades que tenía el país en poder desarrollar una tecnología nuclear propia, ¿no es cierto? Bueno, esto es un poquito lo que yo quería contar acerca de Jorge Sábato. Ernesto, uh-huh, Sábato era el tío de Jorge Sábato, sí, justamente. Uh-huh. Y no solamente, digamos, se dedicaba a lo que es el desarrollo tecnológico, destacando la importancia que tenía que tiene un desarrollo tecnológico autónomo con la mayor, posibilidades posibles de desarrollar conocimiento propio, etcétera, etcétera, sino que también era un tipo al que era muy amplio, era muy le gustaban muchas cosas. Hablaba del fútbol de Moreno, Sastre y Cesarini, del tango, el fútbol y la crisis nacional, por ejemplo, que eran una de sus charlas, o la voz invicta de Gardel, era un tanguero viejo, en donde justamente lo que hacía era destacar las cualidades nacionales, ¿no es cierto? Porque eso lo hacía constantemente, destacaba las cualidades nacionales, a veces un poco en exceso, como muchas veces nos pasa a los que defendemos tanto los valores nacionales, ¿no? Y una de las cosas que también hacía era denunciar en forma temprana y en aquella época la fuga de talentos, decía que desde hacía un largo tiempo el país se desangraba en cuanto a su gente más valiosa. Dice que era un proceso que nunca se detenía y solo conoce momentos de atenuación casi siempre coincidentes con los gobiernos constitucionales. Tenía una muy pero muy mala valorización de lo que eran las dictaduras militares. Justamente pensaba que una de nuestras mayores desgracias fue el golpe de la década del 30, en donde se quebró la constitucionalidad, por así decirlo, ¿no es cierto? Él lo tenía muy, pero muy valorado negativamente ese evento. Y bueno, y hablaba de Forja, de Jaureche, de Escalabrín Ortiz, de escándalos como por ejemplo el del Palomar, que llevó al suicidio al diputado Víctor Guillot por una sospecha a su honorabilidad. Hablaba de los medios como crítica, de Botana, del Pampero de Océs, de política, etcétera, etcétera. Un hombre muy, pero muy amplio, y justamente era por esa razón que lo quería destacar, ¿no es cierto? Muchas veces se piensa que el desarrollo tecnológico y los científicos están aislados de todo lo que sucede alrededor. Bueno, no. Este era un tipo que estaba totalmente inmerso en su realidad y totalmente inmerso en lo que era justamente valores nacionales y todo lo que tiene que ver con nuestra identidad, en definitiva.
Claro. Se ha perdido bastante con la con la no valorización de sus trayectorias en nuestro país, más allá de que haya incidido en la formación de muchos estudiantes. Gabriela me decía que ella había estudiado en la primaria con libros de él. Hoy en día es como otro de los, como de la columna que teníamos antes, ¿no? De los malditos olvidados, ¿no?
Así es, exactamente. Bueno, es un pequeño aporte a esa columna justamente de los olvidados en nuestro país.
Te mandamos un muy fuerte abrazo, querido amigo.
Muchísimas gracias.
Nos encontramos el próximo domingo.
El próximo domingo nos encontramos de nuevo.
Fue el ingeniero Martín Escalabrini Ortiz con su columna aquí en el Club de la Pluma. Ya volvemos enseguida, que tenemos más para compartir, porque se viene la música en vivo en un ratito, la música en vivo en el Club de la Pluma.